Florida, Estados Unidos de América.
Marcha virtual por los derechos de las cubanas frente al gobierno que criminaliza la idea de manifestación cívica en el Día Internacional de la Mujer.
137 cubanas están en la cárcel por disentir, según listado de Centro de Asesoría Legal.
Familiares piden libertad para las presas políticas cubanas en este 8 de marzo, enfocado en los derechos de la mujer en todo el mundo.
Congresistas estadounidenses piden el apoyo del mayor sindicato de Estados Unidos a los sindicalistas independientes en Cuba.
El gobierno de Daniel Ortega ilegaliza otras dos universidades privadas en Nicaragua y decomisa sus bienes.
Grupo bipartidista presenta en el Senado de Estados Unidos proyecto de ley para limitar la amenaza de tecnología de enemigos como China, Cuba y Rusia.
Y Cuba pierde ante Países Bajos en el primer juego del Clásico Mundial de Béisbol.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos de esta manera este noticiero de Radio Televisión Martí, como siempre, con noticias de Cuba y del resto del mundo. En este miércoles, Ecuador de la semana laboral, 8 de marzo de este año 2023, el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Vamos a iniciar ya este noticiero con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Defensoras de los derechos humanos denuncian la negativa de las autoridades a permitirles marchar en el Día Internacional de la Mujer, en medio de otras medidas represivas en contra de la disidencia interna. Ivette Pacheco amplía esta información.
Cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el mundo las féminas toman las calles para exigir sus derechos e impulsar la lucha por la igualdad de género sin represalias por ello. En Cuba, según el oficialismo, es un día festivo, pero ¿qué ocurre en realidad en un país donde el derecho a manifestarse está plasmado en la Constitución, bajo límites legales para su ejercicio? La activista Elsalitzi Isaac fue arrestada en enero pasado en Palmas Orientales, Santiago de Cuba. La razón: pedir permiso para manifestarse en diferentes puntos de la isla este 8 de marzo. En conversación con Radio Martí, se refirió a lo sucedido.
La seguridad de la policía, alante del jefe de la policía, me amenazaron la seguridad del Estado de que no iba a aceptar ninguna marcha pacífica ni que me iba a permitir tampoco llegar a entregar el documento. En el gobierno de aquí de Palma Soriano me tuvieron varias horas detenida en la PNE, amenazándome verbal, hasta físicamente, porque en una ocasión uno de ellos intentó darme.
En un tuit, la embajada de Estados Unidos en Cuba escribía este martes: es vergonzoso que se les haya negado a mujeres cubanas el derecho a marchar en el Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo, mujeres en todo el mundo salen a las calles a abrazar la equidad. Las mujeres cubanas no deberían ser la excepción. En la isla, la celebración del 8 de marzo está a cargo de la oficialista Federación de Mujeres Cubanas, FMC, entidad ligada al régimen desde su fundación, por lo que activistas de organizaciones femeninas no gubernamentales han venido convocando a una marcha virtual contra la violencia de género, los feminicidios y la violencia política en Cuba, como alternativa ante la decisión de las autoridades de prohibir que las mujeres exijan de forma pacífica sus derechos. Pero más allá del activismo, ¿cómo ve la cubana común este 8 de marzo?
La mujer cubana, somos sufridas. Hay una necesidad terrible. No tenemos que llevar a la cocina. Sin futuro ninguno. Problemas económicos. El problema de la alimentación, que está muy duro. No nos deja reclamar. Están velando la primera persona que salga a manifestarse.
La Red Femenina de Cuba, organización no gubernamental que lucha por el empoderamiento de la mujer en la isla, expresaba hace solo horas en su cuenta de Facebook: en Cuba se criminaliza la idea de una marcha cívica por la exigencia de nuestros derechos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Centro de Asesoría Jurídica Cubalex publicó hoy, con motivo del Día Internacional Internacional de la Mujer, un listado actualizado con los nombres de 137 presas políticas cubanas. Son 137 mujeres separadas de sus familias por disentir, así dice el mensaje publicado en Twitter por la organización no gubernamental, y subraya que este 8 de marzo no hay nada que celebrar.
Madres y familiares de presas políticas en el Día Internacional de la Mujer recuerdan los abusos a los que están sometidas. José Luis Ramos tiene la noticia.
Adisnubia Espinosa Machín, madre de la prisionera política Rosa Jani Millo Espinosa, defendió la inocencia de su hija y en el Día Internacional de la Mujer pidió su inmediata libertad.
Yo, para el Día Internacional de la Mujer, le pediría a este Dios grande y poderoso, al gobierno cubano no se lo pediría, porque ellos no tienen oídos para su pueblo. Yo le pediría a esa energía positiva que hay, que esas rejas sean abiertas y que todas esas mujeres que están separadas de su familia, sufriendo atropellos, maltratos, necesidades, injusticias, sean liberadas.
Millo Espinosa participó en las protestas del 11 de julio de 2021 en San Antonio de los Baños, Artemisa. Está cumpliendo 6 años de privación de libertad. El Tribunal Municipal la declaró culpable de los delitos de desórdenes públicos y desacato. Permanece en la prisión de mujeres de Occidente, en el Guatao, La Habana.
Yo deseo que mi hija esté aquí para que esté junto a su nieta, a su hijita. Yo deseo tener a mi hija entre mis brazos. Y como mismo deseo eso para todas las mujeres que están pasando por el mismo sufrimiento que se encuentra mi hija.
La activista Ania Zamora Carmenate, madre de la prisionera política Cici Abascal Zamora, de 25 años, expresó el mismo deseo de libertad. Abascal está cumpliendo 6 años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado, desacato y desorden público tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado de Carlos Rojas, municipio Jovellanos.
Y sí, significa esos miles de presos que tenemos en estos momentos. Cuando yo digo libertad para los presos políticos, es para todos. Cuando digo libertad, ahí los incluyo a todos.
La dama de blanco se encuentra en la prisión de mujeres conocida como la Bellotet en Matanzas. Queremos ver la libertad de todas las presas políticas, personas inocentes, dijo Ismael Boris Reñí, esposo de Aymara Nieto Muñoz, de 47 años de edad, integrante de la Unión Patriótica de Cuba.
Primeramente, se liberaron a todas las presas políticas de esta dictadura por el simple hecho de defender un derecho que le pertenece. Quisiera que mi esposa y otras mujeres que estuvieran al lado de su familia compartiendo el Día Internacional de la Mujer, celebrando junto a sus hijas, ¿no?, a sus familiares.
Aymara está cumpliendo una sanción de 5 años y 4 meses por el supuesto delito de alteración del orden público. Actualmente se encuentra en la prisión del Guatao. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Continuamos con informaciones que nos llegan desde la isla. Feministas independientes cubanas han resaltado sus logros en el Día Internacional de la Mujer y Yolanda Huerga recogió sus opiniones.
Las activistas cubanas no tendrán la oportunidad de manifestarse en las calles de su país, como hacen millones de mujeres en el resto del mundo, que se agrupan en ciudades importantes para reivindicar su derecho a la igualdad y a no ser abusadas, violadas o asesinadas por el hecho de ser mujer. Pese a ello, las feministas cubanas también celebran en este 8 de marzo los logros obtenidos desde su surgimiento en una nación cuyos gobernantes no ven con buenos ojos términos como feminista o patriarcado.
El movimiento feminista cubano ha logrado alianzas entre las diferentes plataformas de activistas feministas que alzan su voz en las redes, en los foros de discusión y que ponen en valor las problemáticas de las mujeres cubanas, donde hace unos años prácticamente no se hablaba de ella.
Dijo Iliana Álvarez, directora del programa A las Tensas, que comprende un observatorio de género, OGAT, y está radicado en Madrid.
Las diferentes campañas que ha ido manteniendo a lo largo de estos últimos meses, la de Casa Palanca en favor de las mujeres periodistas independientes, también la iniciativa de Alianza Cubana por la Inclusión, de realizar una guía sobre la violencia política contra las mujeres, también se realizó una campaña sobre violencia sexual y espacio seguro.
Álvarez destacó la inclusión de Cuba en 2022 en el mapa latinoamericano de feminicidios, un reporte de la Asociación Mundo Sur que contabiliza este flagelo en la región.
Y esto fue gracias al trabajo que vienen realizando los observatorios independientes de OGA y de Yo Sí Te Creo en Cuba.
El movimiento feminista cubano, uno de los más notables y aglutinadores de la sociedad civil cubana actual, busca exigir libertad, poner de relieve la lucha de las mujeres y el cese de la violencia machista.
Por ejemplo, la articulación entre nosotras, el tejido de redes de apoyo y de alianza para poder emprender y desarrollar el trabajo.
Señaló desde La Habana Marta Adela Tamayo, de la Red Femenina de Cuba.
Por ejemplo, con la campaña de Tenemos Nombre que impulsa la Red Femenina.
Sin embargo, la periodista independiente y feminista habanera Kiana Anandra considera que aún falta mucho camino por recorrer.
Éxito vamos a tener el día que todas nuestras demandas estén cumplidas, el día que no seamos criminalizadas, el día que no seamos acosadas, el día que seamos legitimadas como un movimiento feminista independiente.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La madre de un periodista independiente denuncia el confinamiento de su hijo en un sistema de mayor rigor, mientras que otro comunicador dice ser objeto de presiones para que abandone el país. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúa el acoso en contra de la prensa independiente cubana por parte de la policía política. Se trata del caso de Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión en el penal combinado del Este por su participación en las protestas populares del 11J en el poblado de Guira de Melena, que acaba de ser trasladado para un destacamento de mayor rigor, habitado solo por presos comunes de alta peligrosidad. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Jorge lo trasladaron del piso donde él estaba, que era el tercero norte, para el tercero sur. La compañía de mayor rigor son alta peligrosidad. No tiene nada que ver con política, con presos políticos. Y se mantiene ahí. Jorge no es muy comunicativo, pero por gusto no hicieron estos cambios. Yo no espero nada bueno de esta gente. Esos cambios lo hacen siempre, como el otro viaje que lo cambiaron y pasó lo que pasó, donde tuvo problemas con presos y le dieron una golpiza y todo.
Mientras que en Baracoa, en la provincia de Guantánamo, el también comunicador independiente Joel Acosta Gámez fue citado y amenazado nuevamente por parte de la seguridad del Estado, quienes le dieron un plazo de hasta el 1 de abril para que abandone el país, que de no hacerlo sería enjuiciado por los delitos de atentado y desobediencia, comenta el periodista independiente.
Bueno, este nuevo encuentro con los oficiales de la seguridad del Estado en Baracoa trataron acerca de una nueva amenaza, diciéndome que se me estaba acercando el plazo que ellos me habían impuesto para que abandonara el país y que de lo contrario me iban a llevar a prisión por un delito llamado atentado contra la seguridad del Estado e incitación a la desobediencia dentro de la nación. Ellos dicen que los trabajos periodísticos que realizo, donde solamente muestro la verdad, cómo viven los pobladores de Baracoa, constituyen delito de atentado contra la seguridad del Estado. Esta vez fui interrogado por un mayor de la seguridad del Estado de Guantánamo y un oficial de la seguridad del Estado de Baracoa. Allí me explicaron que no era problema de ellos si yo no tenía el dinero o si no lo había resuelto, que simplemente ellos tenían dos opciones para mí. La primera opción era que abandonara el país o la segunda opción era procesarme después del día 1 de abril si me encontraba en Cuba y llevarme un juicio sumario donde iba a ser juzgado ante los tribunales.
Acosta Gámez advierte que con toda probabilidad irá a prisión porque no tiene recursos económicos para costear su salida de Cuba.
Mi disposición está no querer ir a prisión, pero no tengo cómo obtener ese dinero y el régimen no me da otra opción. Así se lo dejé claro a ellos. Tendré que enfrentarme a ese juicio sumario, que es un juicio arbitrario, sin cometer ningún tipo de delito, simplemente mostrar una realidad de lo que vive el cubano de a pie.
La expulsión de periodistas independientes cubanos de su país fue el tema central del informe anual correspondiente al 2022, presentado el lunes por la organización Artículo 19 en Ciudad México. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones en este noticiero del mediodía. Varios congresistas estadounidenses, entre ellos 4 cubanoamericanos, enviaron una carta el 6 de marzo al sindicato estadounidense AFL-CIO para expresar su inquietud sobre la creciente represión contra los activistas laborales en Cuba.
En la misiva, los legisladores piden a la Federación de Gremios más grande de Estados Unidos que estudie maneras de fomentar la libertad de asociación y otros derechos laborales que los trabajadores en la isla necesitan tener para poder progresar.
También mencionan casos de represión como las acciones policiales contra la Asociación Sindical Independiente de Cuba, cuyo presidente Iván Hernández Carrillo suele ser acosado por agentes del régimen.
La carta está firmada por los cubanoamericanos Mario Díaz Balar, Nicole Baleotakis, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y por Debbie Wasserman Schultz y Jared Matskovich.
Mientras, la patrulla fronteriza de Estados Unidos interceptó el martes a 17 cubanos que lograron desembarcar en los cayos de la Florida.
El jefe del cuartel general de la patrulla fronteriza del área de Miami, Walter Slosar, informó que sus agentes y otras agencias del cumplimiento de la ley procedieron a interceptar a los cubanos alrededor de las 6 de la mañana.
Los 17 cubanos, todos hombres adultos, tocaron tierra a bordo de una embarcación rústica en Long Key, en el área central de los Cayos de la Florida, indicó el oficial Slosar a través de Twitter.
El sector de Miami de la patrulla fronteriza salvaguarda 1.200 millas de las costas de Estados Unidos con 7 de sus estaciones en el estado de la Florida.
12:15 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, les invitamos a nuestra sección de deportes. Arranca el Clásico Mundial de Béisbol con derrota de la selección cubana ante Países Bajos. La cuarta derrota de Cuba ante Holanda en esta competencia. Y también Leo Messi, Kylian Mbappé y el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich esta tarde en la Champions League. Todo esto y mucho más, Pepe Lacayo. A las 12:50 en los deportes.
Y cuando son las 12:15 del mediodía, pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos presentó el martes un proyecto de ley que busca limitar la amenaza que representa la tecnología procedente de enemigos extranjeros como China, Cuba y Rusia, entre otros países. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Un grupo bipartidista de 12 senadores presentó un proyecto de ley que le da al Departamento de Comercio la capacidad de imponer restricciones que incluyen la prohibición de productos tecnológicos como TikTok, que es de propiedad china, y de otras tecnologías que presentan riesgos para la seguridad nacional. El senador demócrata Mark Warner, que preside el Comité de Inteligencia, dijo que también se aplicaría a tecnologías extranjeras de Cuba, Venezuela, Rusia, Corea del Norte e Irán.
We need a more comprehensive approach to evaluating.
Él dice que se necesita un enfoque más integral para evaluar y mitigar estas amenazas planteadas por estas tecnologías extranjeras de naciones adversarias. Por su parte, el senador republicano John Thune alegó que TikTok tiene vínculos con el Partido Comunista Chino y que el año pasado se informó que los empleados de ByteDance, que es propietario de TikTok con sede en China, ha accedido repetidamente a datos privados sobre usuarios en Estados Unidos, a pesar de que TikTok dice lo contrario. La empresa, en un comunicado, dijo que cualquier prohibición estadounidense es una prohibición de exportar la cultura y los valores estadounidenses a los más de 1.000 millones de personas que usan el servicio en todo el mundo. Más temprano, el martes, el director de la Agencia de Seguridad Nacional, Paul Nakasone, expresó su preocupación por TikTok durante su testimonio ante el Comité de Servicios Armados del Senado. Mientras tanto, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en un comunicado, elogió el proyecto de ley bipartidista, diciendo que fortalecería la capacidad de Estados Unidos para abordar los riesgos sistémicos que plantean ciertas clases de transacciones que involucran a países de interés en sectores tecnológicos sensibles. Además, instó al Congreso a actuar rápidamente para enviarlo al escritorio del presidente para su firma. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El secuestro de 4 estadounidenses en México ha dado lugar a una investigación en la que participan agencias federales de Estados Unidos y de México y revive las críticas al manejo por parte de la Casa Blanca de la crisis en la frontera. Los detalles los tiene en este informe Yoconda Tapia.
Autoridades estadounidenses aunan esfuerzos con sus colegas mexicanos para esclarecer todos los detalles que rodearon la tragedia de 4 estadounidenses que fueron secuestrados en Matamoros, estado de Tamaulipas, fronteriza con Brownsville en el estado de Texas, y que terminó con la muerte de 2 de ellos y el rescate de los otros 2, incluyendo la única mujer en el grupo, y que fueron inmediatamente trasladados a suelo estadounidense. El lugar equivocado en el momento equivocado fue al parecer la situación que se presentó en esa ciudad y que produjo luego de una confrontación armada entre grupos criminales, un hecho que la Casa Blanca calificó como inaceptable. Y la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, destacó que el presidente Biden se ha mantenido actualizado sobre este incidente y altos cargos del gobierno se han comprometido con la investigación. Agradecemos el arduo trabajo del Departamento de Justicia y el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la DEA por su rápida respuesta a este terrible incidente y por su continua colaboración con las autoridades mexicanas. Estas agencias estadounidenses permanecen en estrecho contacto con sus contrapartes y esperamos que compartan más información en cuanto puedan, dijo. Por su parte, el Departamento de Estado también reaccionó a este hecho y su portavoz Ned Price expresó que esperan, junto a sus socios mexicanos, que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley extremen esfuerzos, y dijo que la tarea que se tiene por delante es garantizar que se haga justicia, aunque declinó brindar más detalles.
Desde el Departamento de Estado es importante para nosotros no incidir en los valores investigativos, especialmente en una investigación como esta que implica el secuestro de 4 estadounidenses, la muerte de 2 estadounidenses y 2 estadounidenses que sobrevivieron.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos informó que se han desplegado otros 25 agentes de la patrulla fronteriza en una parte de sección de la frontera que limita con la provincia canadiense de Quebec en respuesta a un incremento de los cruces ilegales.
El equipo inició sus labores el lunes y tiene como objetivo ayudar a desalentar y obstaculizar las actividades de tráfico de seres humanos en el sector, que incluye las zonas fronterizas de New Hampshire, Vermont, Maine y partes del norte del estado de Nueva York.
En febrero, la muerte de un mexicano que acababa de ingresar a Vermont desde Canadá de manera ilegal sacó a relucir el repunte de cruces a lo largo de la frontera entre Quebec y partes de Nueva Inglaterra, según las autoridades.
A las 12:21, continuamos ahora con noticias de América Latina. El gobierno de Nicaragua canceló el martes otras 2 universidades privadas nicaragüenses, con lo que suman 19 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero, y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles.
Los nuevos centros de estudios cancelados son la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua.
El Ministerio de Gobernación ordenó a las autoridades de las 2 universidades canceladas entregar de forma expedita y ordenada al Consejo Nacional de Universidades la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico.
Y pasamos a Colombia, donde el fiscal general dijo que se opone a parte del proyecto presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro en relación con los traficantes internacionales de drogas pedidos en extradición por Estados Unidos. Desde Bogotá, reporta Federico Fulleda.
El fiscal general en Colombia, Francisco Barbosa, le advirtió al gobierno del presidente socialista Gustavo Petro, con la férrea posición institucional asumida, le ha cerrado el paso a los abogados y mensajeros de los traficantes internacionales de cocaína pedidos en extradición por Estados Unidos, que tratan ahora de obtener beneficios que están incluidos en un proyecto de ley de la actual administración. El proyecto del gobierno de Petro fue presentado al Congreso para favorecer a personas vinculadas con el crimen organizado que controla el tráfico internacional de cocaína. Sobre ese tema polémico, Barbosa rechazó varios de los artículos del proyecto y precisó:
qué bueno que todos los colombianos, todos sin excepción, conozcan cada una de las observaciones de la Fiscalía, sepan lo que significan esas observaciones, sepan que tenemos un propósito, que es que el narcotráfico no se meta por los parágrafos de los artículos que se presentan muchas veces en esos proyectos, que sepan que aquí estamos defendiendo la dignidad de un país, la institucionalidad colombiana.
Cientos de traficantes de cocaína, en su mayoría pedidos en extradición por Estados Unidos, han realizado consultas al gobierno a través de sus abogados o sus mensajeros, ofreciendo entregar parte de sus bienes y comprometiéndose a no participar más en el lucrativo negocio ilícito del tráfico de drogas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Nos vamos hasta Perú. El exmandatario peruano Pedro Castillo niega los cargos de corrupción mientras la presidenta Dina Boluarte declara ante la justicia. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
El expresidente peruano Pedro Castillo, preso por rebelión tras su fallido autogolpe de Estado en diciembre, rechazó el martes el pedido de la Fiscalía para ampliar su prisión preventiva y dijo sentirse secuestrado.
Me van a pedir 36 meses de prisión preventiva cuando tengo una prisión preventiva. Voy a llegar a 100 días de estar secuestrado injustamente. No he cometido yo ningún delito, señor juez.
La declaración fue hecha durante una audiencia virtual transmitida por el canal de televisión del Poder Judicial. Castillo, quien había sido elegido hasta 2026, fue destituido por el Congreso el 7 de diciembre, luego que el exmandatario intentara cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. Ese mismo día fue capturado y acusado de rebelión y conspiración. Pero el exmandatario enfrenta además cargos de corrupción que le podrían valer una prisión preventiva adicional. Él negó las acusaciones.
Niego rotunda y categóricamente que soy autor y formo parte de una red criminal.
Castillo fue sucedido por su entonces vicepresidenta Dina Boluarte, quien también debió declarar el martes ante la justicia en el marco de otra investigación. La mandataria fue interrogada durante casi una hora y media por la fiscal que investiga la represión de las protestas que siguieron a la destitución de Castillo y que han dejado más de 50 muertos y unos 1.300 heridos. La presidencia informó que Boluarte brindó declaraciones respecto a las investigaciones sin ofrecer más detalles.
Organizaciones no gubernamentales celebran el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre un proyecto de ley con el que el régimen de Nicolás Maduro pretende limitar el trabajo de las ONGs en Venezuela. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
Por primera vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre el proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, con el que el régimen de Nicolás Maduro pretende anular el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela. Juan Berríos, director de la Comisión para los Derechos Humanos en el Estado Zulia, explicó a Radio Televisión Martí la importancia que tiene ante la comunidad internacional este pronunciamiento.
La posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de su Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión es cónsona con lo que ya ha dicho previamente el año pasado. Lo hizo sobre el proyecto de ley de cooperación internacional, sobre la providencia de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Terrorismo.
Sin embargo, Rigoberto Lobo, director de la ONG Promoción, Educación y Defensa de los Derechos Humanos, no cree que este pronunciamiento público ejerza presión sobre el régimen de Maduro.
Que lo haga, bueno, tampoco ha hecho caso a las medidas que emitió la Comisión Interamericana sobre personas o sobre grupos. Entonces, pues bueno, no tenemos garantía que en este caso él lo tome en consideración. Pero es bastante importante que Maduro sepa que sigue ensanchando, ¿no? Un expediente que tiene que ver con restricciones y limitaciones al espacio cívico.
Lobo es optimista en que Venezuela no llegue a la situación de Nicaragua, donde 3.273 ONG han sido ilegalizadas por el régimen de Daniel Ortega. En Venezuela ya el 70% de las ONG se registró ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, un primer filtro que impuso el régimen para controlar su actuación en Venezuela. Para las ONG que conviven en Venezuela, tal y como lo explicó Lobo, es preocupante la situación.
Esta ley afectaría directamente la posibilidad de denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y también es importante mencionar que afectaría las labores de acciones humanitarias.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
12:27 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. Decenas de personas protestaron frente al Parlamento de Georgia tras la aprobación de un controvertido proyecto de ley que pretende regular medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Miles de personas se manifestaron el martes frente al Parlamento, donde los diputados aprobaron la iniciativa en primera lectura. La legislación obligaría a las organizaciones que perciben más del 20% de sus ingresos de fuera del país a registrarse como agentes del extranjero bajo pena de sanciones. El texto es similar a una ley adoptada en Rusia en 2012 y que ha permitido acallar a voces críticas como medios y organizaciones opositoras. La presidenta de Georgia, Salomé Zourabichvili, de visita en Nueva York, expresó su apoyo a los manifestantes y dijo que vetará la norma. Nadie tiene el derecho de quitarle su futuro, nadie tiene el derecho de ponernos trampas. Este proyecto de ley que nadie necesita no viene de ningún otro lado más que dictado por Rusia.
Desde Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky dijo a la cadena de televisión CNN que si las fuerzas rusas toman la ciudad de Bakhmut, tendrán el camino abierto para capturar otras localidades estratégicas en el este de Ucrania.
El mandatario afirmó que los altos mandos militares de Ucrania apoyan de forma unánime prolongar la defensa de la ciudad ante los mercenarios del grupo privado Wagner, cercano al presidente ruso Putin.
El medio ucraniano de Kyiv Independent recogió testimonios de más de una docena de soldados ucranianos que describen la batalla de Bakhmut como una carnicería, según reporta la agencia de noticias EFE. Y hemos llegado al final de la primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con informaciones en las frecuencias radiales. Muy buenas tardes.